el centro, pero estamos activos todo el tiempo. Y bueno, un gusto poder hablar con vos. Retomamos los programas en vivo el lunes pasado, así que tenerte en el tercer programa para nosotros es muy importante y agradecemos ese gesto.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por recibirme, gracias a vos, Marcelo, a todo tu equipo. Y bueno, como saben, siempre que se puede estamos a disposición para poder charlar, para poder llevar la información a los vecinos y poder contarle un poco cómo venimos trabajando.
Hay varios temas, hay obviamente hoy en particular un tema álgido que tiene que ver con el aumento del transporte de pasajeros. También hay algunas otras cuestiones, pero uno de los temas en donde vamos a hablar, y esto lo vamos a hablar tal vez en el segundo tramo de la entrevista. A nivel nacional uno escuchó mucho en lo que va de este año y la palabra coparticipación. Y yo lo que quiero preguntarte después, ahora vamos a arrancar primero con lo que pasó ayer en el Consejo Liberante y demás. La coparticipación en la ciudad de Oberá, si sabés en qué año fue la ley provincial de coparticipación y la desventaja que tiene Oberá en comparación con otros municipios, y que esto le podamos contar a los vecinos. Porque muchas veces uno repite y repite y se repiten cosas, están las redes, los memes y demás. Nosotros lo que queremos es llevarle la información precisa y a partir de ahí ver cómo se puede incidir en que se mejoren algunas cuestiones. Así que después vamos a hablar de coparticipación.
No hay problema, hablamos de un tema bastante interesante para discutir. La coparticipación en sí, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, más allá de que los fondos son los mismos, o sea, la coparticipación se integra por fondos nacionales que provienen de impuestos nacionales como el IVA, ganancias y otros, que después de lo que fue el último pacto fiscal, digamos, se estableció la distribución primaria de esa coparticipación, se reparte a las provincias, y las provincias hicieron su decreto reglamentario, hicieron la repartición, digamos, secundaria donde se divide el municipio. Hay una histórica, por ahí reclamo, como decías vos, en los cuales distintos municipios sacan la cuenta per cápita de cuánto recibe cada uno y algunos reclaman más que otros, digamos. Oberá en ese reclamo per cápita, nosotros lo vimos en una oportunidad, no estábamos como los peores ni tampoco como los mejores, digamos, estábamos ahí en una media. Pero para mí hay un tema fundamental que es más importante en ese sentido, digamos, que de la coparticipación, porque la coparticipación al fin y al cabo no son fondos propios nuestros, digamos, son fondos que constitucionalmente le pertenece a la nación y por acuerdos puntuales que hicieron las provincias de la nación se terminaron distribuyendo entre las jurisdicciones del interior. Lo más importante para mí a discutir, si uno lo quiere discutir a nivel local, es los recursos propios, digamos, qué hacemos con los recursos propios y cuánto nos preocupamos por tener los recursos propios y poder valernos por nosotros mismos. Un poco incluso lo que hablaba el presidente Javier Milei en sus discursos y demás, digamos que las jurisdicciones, los municipios tienen que ser autosustentables, las provincias tienen que ser autosustentables, y si no, él decía, digamos, muy fuerte, como si no tienen que cerrar. Me parece que la discusión tiene que pasar más por eso, a ver cuánto recaudamos nosotros con nuestros fondos propios, que no le tenemos que pedir permiso a nadie, no le tenemos que pedir a nación que nos manden ni a provincia, sino que eso es algo que depende pura y exclusivamente de nosotros. Y en eso, la ciudad de Oberá está muy por debajo de lo deseado, digamos, en ciudades del tamaño de Oberá.
Eso es en cuanto a lo que pagan los obereños, es decir, hay mora, hay atraso.
Hay mucha mora, y principalmente mucha mora, digamos, porque del total de los contribuyentes, esto es histórico también, esto no es que es algo nuevo, ahora viene mucho más complicado por una situación que se entiende económica difícil. ¿Cómo es? Históricamente entre un 25 y un 30% de los contribuyentes, por ejemplo en tasa retributiva de la propiedad, son los que pagan al día. El resto no paga, digamos, y uno tiene que estar persiguiendo, por así decirlo, atrás y es difícil elevar ese porcentaje de pago, digamos.
Igual, ¿cuáles son esos impuestos? ¿Ingresos brutos? Ahí no, eso
los
es
propios
provincial.
Municipales.
Los propios municipales.
Los más fuertes, los más importantes son derecho de inspección, registro y contralor, que es sí. el comercial, digamos, tasa comercial, y tasa retributiva de la propiedad inmueble, que es la tasa inmueble, y contribuciones por mejora, que son asfalto, empedrado, cordón, cuneta, cuando se te hace una de esas obras. Esos tres son los más grandes, digamos, en importancia en la recaudación propia del municipio. Pero como te decía, para que vos tengas una idea, en el año 2022, me acuerdo patente, fue el año donde fue uno de los años donde más obras se hicieron, ¿no era? No sé si te acordás, en ese año se hicieron casi 200 y pico de cuadras en total, sí. entre cordones, empedrado, asfaltado, y se había recaudado más en el Salto de Rondo en todo el año que en la contribución por mejora de las obras que hicimos. Entonces hubo un nivel de pago muy 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 bajo, y eso obviamente que dificulta la gestión, digamos, y hace que y por eso te decía que la discusión me parece que es más por ese lado, hace que dependamos mucho más de la coparticipación.
En esto de la coparticipación, la ley de la que te hablo es la de 1988 del ex gobernador Humada, en donde realmente el porcentaje que le toca a Oberá está, digamos, primero, ya pasaron varios años del 88 y la ciudad creció muchísimo, y ahí es donde no se ve esa situación. Desde lo provincial, digo, que es verdad lo que vos decís. Llega la plata a la provincia y la provincia redistribuye, pero la plata se genera acá, porque los impuestos que pagamos es de lo que consumimos acá, claro. El IVA de lo que se compra acá en los supermercados o de las transacciones comerciales que se hacen aquí, es decir, es la plata que se mueve en Oberá.
Sí, es la plata que se mueve, como vos decís, pero técnicamente si un día la nación decide cortar la coparticipación, lo puede hacer, porque son recursos que le pertenecen a la nación, constitucionalmente hablando. Entonces, vamos a las provincias, los municipios, podemos saltar, podemos enojarnos, todo, pero si la nación dice no, saca una nueva ley y dice corto la coparticipación porque estos recursos me pertenecen y los necesito para desarrollar, qué sé yo, tal política pública, y lo puede hacer. Entonces, por eso me parece, como te digo, mucho más sano, mucho más importante replantearnos y pensar qué vamos a hacer con nuestros recursos propios, digamos.
Correcto.
Y cómo hacemos que nuestros recursos propios nos alcancen para mantener el Estado municipal. Cómo es en el 98, que fue también el año donde se sancionó uno de los últimos, en el 99 en realidad se sancionó el último pacto fiscal nacional, que fue el que organizó la distribución primaria. En ese momento, lo que también es claro, y uno analiza la historia de los municipios no tenían tantas responsabilidades como tenemos hoy en día.
Sí.
Y se le delegó responsabilidad a los municipios, pero nunca se le delegó recursos propios tampoco. Entonces, vuelvo a decirlo, esto es una discusión que se viene dando hace muchos años. En ese sentido también, esta cuestión del Pacto de Mayo, ojalá signifique también un repensar, un renegociar, estudiar, analizar estos pactos fiscales, tanto a nivel primario como a nivel secundario. La Argentina hace mucho tiempo que viene necesitando esto, y se viene expresando desde distintos ámbitos, y bueno, ahora quedará a ver un poquito qué es lo que sucede, ¿no? Pero es así, o sea, es necesario que se vuelva a repensar eso. A nivel provincial nomás, el mismo razonamiento que hacías vos con la ciudad de Oberá, a nivel provincial pasa lo mismo. Nosotros como provincia aportamos en la tabla de los que más aportamos en el número 8, pero recibimos en el puesto 22, digamos, de las provincias.
De la provincia.
Sí. Entonces también hay que rediscutir eso, porque sin duda que termina siendo injusto, igual que tal vez la ciudad de Oberá en ese sentido que vos mencionabas. En el 98 era una ciudad mucho más chica. Hoy, sin lugar a dudas, que la relevancia de Oberá es mucho más importante que en el 98.
Habíamos dicho de empezar, de repente, por lo que hoy sorprendió a muchas obereñas y obereños, y que realmente es muy difícil de sostener cuando uno hace la cuenta mensual, teniendo en cuenta que vos tenés actividad comercial partida a la tarde. Un trabajador o trabajadora tiene que pagar 4 boletos de colectivo para ir a trabajar si está en la zona del centro. El aumento, lo que llamó la atención es que la audiencia pública fue el martes. perdón, fue el lunes la audiencia pública, y el martes, en la primera sesión, vos fuiste concejal, además de intendente, y sabés que usted, cuando eran concejales, discutían, planteaban, esto fue casi automático. Y hubo, por parte de la empresa, cuando se hizo la exposición en la audiencia pública, un anuncio que realmente nos dejó helados a todos, que ellos decían que el boleto tiene que estar a 2.200 pesos. Y se puede ver como un triunfo que esté a 700. En realidad, mi opinión, no es ningún triunfo, es una catástrofe que esté a 700. Pero la pregunta es, ¿cómo se resolvió tan rápido? Igual te voy a tirar una favorable, que es la siguiente. La evolución de los precios regulados del transporte público del 2019 al 2024, con la última medición de inflación de los 3 meses, en diciembre, enero y febrero, daba un retraso del 86% más o menos, o tal vez más.
Más.
¿Qué es lo que vos pensás? Bueno, sí, el acumulativo, porque yo tengo acá...
Si haces el acumulativo, el servicio viene atrasado hace mucho. A ver, nosotros, es lo que siempre decimos. Primero, lo del tema de la rapidez. Se sancionó una ordenanza específica declarando la emergencia de los servicios públicos y que acotó los plazos de los tiempos que lleva convocar y hacer una audiencia pública. Por el plazo de un año solamente, durante el 2024. Yo quiero que todos piensen, ¿quién está ajeno a la situación de la emergencia económica que hay? ¿Quién está ajeno o quién niega de los aumentos que hubieron en combustible, de los aumentos que están teniendo los choferes, de los aumentos que están teniendo? No le digo, uno a veces no anda en ese rubro, pero aquel que anda en el rubro, que averigüe en cuánto aumentaron los aceites, los repuestos de vehículos, todo lo que son los insumos básicos para que esos colectivos funcionen. Aumentaron más que el porcentaje de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No solamente en Oberá, siempre lo digo, o sea, no es que nosotros somos una ciudad aislada y que se está cortando sola y que es la única que hace toda esta locura. En todo el país está pasando esto. Los sistemas de transporte están colapsando, digamos, están teniendo problemas graves para poder mantenerlo, y también lo viven los usuarios con la cantidad de paro, con la cantidad de recortes que hacen las empresas, que hacen los trabajadores cuando están reclamando por su salario. Esta situación hace que estemos en un momento de emergencia. A ver, nosotros se había actualizado la tarifa hace un tiempo atrás y creo que una semana después subió el combustible de vuelta y nadie hablaba, o sea, no se sabía que iba a subir.
Subió, no, el combustible 4 veces después del aumento.
No, pero hubo una situación particular porque nos habíamos llamado la atención a todos, se había hecho un aumento de tarifa y nadie había previsto, porque nadie tenía la información, no se sabía que en una semana estaba por subir de vuelta el combustible. O sea, en una semana salió, a los pocos días de eso subió la tarifa, salió la noticia, se sube de vuelta el combustible, papá, con la misma cuenta, ¡tum!, subió el combustible de vuelta. Y eso impacta, pero directamente, la prestación del servicio, porque es uno de los ítems más fuertes de la fórmula de cálculo del transporte. Y después también hay una cosa que yo vengo debatiendo. Nosotros tenemos que entender con claridad una cuestión. Y llamo al razonamiento. ¿La tarifa del transporte público se actualiza o aumenta? Te pregunto, desde tu razonamiento.
Se actualiza, pero aumenta.
¿Por qué aumenta?
Por los costos.
No, pero ¿por qué aumenta? Sí. La tarifa está compuesta por una fórmula, ¿sí?
Sí, correcto.
¿Los elementos de la fórmula
aumentan?
No cambian hace...
Ah, pero el valor sí.
Bueno, pero nominalmente. Sí. O sea, lo único que cambia es el número, porque nuestra plata pierde su valor. Por lo cual nosotros lo único que estamos haciendo es actualizando. No estamos aumentando. Yo creo que
Un juego de palabras.
Y no, porque si yo agrego algo al servicio,
sí,
que lo hace más caro, yo lo estoy aumentando. ¿Por qué esto te digo? Es algo que... Ojo, esto es un razonamiento, digo, la pucha, surgió ahora, nos pusimos a pensar ahora. La audiencia pública dice, nosotros tenemos que llamar a audiencia pública ante cada aumento del servicio del transporte público. ¿Sí?
La actualización de tarifas sería.
Aumento, dice la Carta Orgánica. Si nosotros no estamos modificando la fórmula, y sí estamos viendo que en todo el desarrollo económico de nuestra ciudad, del país y demás, todas las cosas tienen inflación y se están actualizando. ¿Por qué el servicio de transporte no se va a actualizar? O sea, yo digo, si nosotros cambiamos el servicio y decimos, le agrego, un servicio más o agrego un colectivo, qué sé yo, súper especial y cambio la fórmula y digo, agrego un elemento más a la fórmula, costo del, qué sé yo, no sé, del aire acondicionado y hago que todos los colectivos tengan aire acondicionado. Ahí yo estoy modificando la fórmula y ahí estoy aumentando. Pero si no, lo que vos estás haciendo es acercándote al valor nominal real, digamos, de nuestro peso que se va despreciando. O sea, estoy actualizando solamente. No importa, eso es una discusión que, pero hay
No,
que.
pero está bien, porque si vos imaginate lo que es famosas cláusulas que le dicen cláusulas gatillo de los convenios colectivos de trabajo. Hay algunos sindicatos en donde automáticamente todos los meses hay un valor que se, digamos,
Un
tienen ya
índice, pago un índice.
un índice, tienen preacordado que aumenta de tal forma. Entonces, todos los meses podría aumentar, porque también en términos de lo que hablamos todos los días, se actualiza, aumenta la gente y tiene que pagar más el colectivo.
Bueno.
El problema, me parece a mí más grave todavía, es lo que sucedió en Posadas. En Posadas va a haber
Bueno,
audiencia pública
para,
ahora.
déjame terminar,
Ah,
para
dale.
justamente. A ver, nosotros en Posadas, en su momento, terminaron aumentando sin la intervención de una audiencia pública y después la audiencia pública
Lo
lo
convalidó,
convalidó.
sí.
Nosotros no íbamos a hacer eso. Lo que sí hicimos, como te digo, ese proceso de audiencia pública, porque también esto lo hablamos mucho con la provincia, la provincia interviene un montón en los subsidios que pone para que el valor sea 700 y no 2.200. Y lo que decíamos es, nosotros vamos a mantener las audiencias porque la consideramos, porque la Carta Orgánica establece, más allá de esta discusión que yo te digo que para mí hay que pensarla, porque al fin y al cabo la audiencia no tiene ni un sentido, si lo que vos estás haciendo es necesariamente tenés que actualizar, para mí la audiencia va a tener un sentido, si no, vamos a discutir si yo le agrego algo más a la fórmula para que mejore el transporte o para quitarlo, o sea, si yo digo, bueno, a ver, vamos a agregar por ejemplo, esto sería ahora que me pongo a pensar. Vamos a agregar en la fórmula de cálculo del boleto de cada obreño un ítem para hacer las plantas de transferencia. Decimos, agregamos 10 pesos y que eso vaya exclusivamente a que hagamos las plantas de transferencia. Bueno, ahí sí tenemos que sentarnos en una audiencia pública y discutir, porque yo voy a aumentar el valor técnicamente y conceptualmente. Porque en mi fórmula, donde se computan todos los costos y demás para poder tener cuál es el valor, voy a agregar un ítem que va a decir porcentaje destinado a paradas, a transferencias. Entonces, ahí me parece que tenemos que discutir. Pero nosotros cuando estamos haciendo actualizaciones nos estamos juntando a decir, che, esta es la fórmula que está compuesta por combustible, choferes, y eso no va cambiando últimamente. O sea, en los últimos, no sé, desde que yo soy concejal, esa fórmula no cambió. Entonces, me parece que esa discusión hay que verla. Pero bueno, vuelvo a repetir y vuelvo para atrás. Nosotros declaramos la emergencia, en el Consejo Deliberante se declaró la emergencia de los servicios porque veíamos una escalada de aumentos en el combustible, los salarios, los repuestos, todo, que era desmedida y sin mucho aviso. Y ahí es donde, viendo con el organismo de la provincia, que es la Subsecretaría de Transporte de la provincia, nos dice, mira muchachos, no, porque uno le preguntaba, ¿qué previsiones hay? ¿Va a seguir el subsidio? ¿No va a seguir el subsidio? ¿Va a seguir aumentando? ¿Van a haber paritarias? ¿Paritarias cuánto van a ir? Y no hay muchas respuestas, ¿no? Es todo incierto, todo incierto, todo incierto. Entonces, si nosotros continuamos con esta cuestión, en este contexto extremo, digamos, si continuamos con la cuestión de que yo tengo que hacer el llamado a la audiencia va tardando tantos días y todo eso, o sea, los obreños corremos peligro de que durante todo ese tiempo se corte el servicio, haya paro, o sea, un montón de situaciones que tampoco le gusta a nadie. Entonces, para asegurar, tratar de asegurar el servicio y que exista, digamos, se estableció este proceso más rápido, ¿no? Y el valor es lo que vos decías, sabemos que es muy significativo para todos, pero no quedan otras opciones. O sea, en su momento, a ver, y esto no es criticando, esto no es echándole la culpa a nadie. Fue muy claro las posturas en relación a qué iba a pasar con uno o con otro candidato a presidente con las tarifas. Está pasando lo que el presidente actual dijo que iba a pasar, que se iba a liberar la cuestión de las tarifas, que el subsidio nacional se iban a cortar, y todo eso está sucediendo. O sea, tal cual lo dijo, está sucediendo. Y todas las provincias se están amañando y están tratando de ver cómo resuelven. Hasta ahora, la mayoría de las provincias solventaron con subsidios provinciales, No sé si igual que los nacionales o más o menos, la verdad que ese dato no lo tengo en este momento porque lo está manejando hoy en día la Subsecretaría de Transporte. Y todos terminaron subiendo, incluso Misiones, una de las que más tarde está subiendo las tarifas para poder mantener los servicios. Porque si no se suben, no vamos a tener servicio.
Nosotros vamos a ir ahora a la tanda. Te voy a dejar picando tres o cuatro preguntas todavía con este tema. ¿Y por qué te mencioné Posadas? En Posadas, una empresa de las dos empresas hizo la gran capital del monte. La empresa Bensivenga dijo: señores, yo mañana no puedo seguir prestando servicio, y plantó bandera. Y las líneas que tenía Bensivenga, sí, eran muy importantes: la 23, 24, 23, 28, 16, líneas que atravesaban toda la ciudad. Tuvo que salir el municipio de Posadas a decir: bueno, cubrimos nosotros. ¿Qué pasa si acá aparece de golpe otro capital del monte, digamos, diciendo: bueno, listo, hasta acá llego? Esa va a ser una pregunta. Y otra pregunta tiene que ver con lo último que vos dijiste, en función de lo que se avisó y la actitud que tienen, en particular en el Consejo Deliberante, quienes apoyan a nivel nacional esos bloqueos de fondo, ese de financiamiento, y que a nivel local son los que reivindican y critican y le exigen al municipio que lleve adelante políticas que protejan a los ciudadanos. Vamos a la tanda y me contestás esas dos preguntas. Hay mensajes, hay saludos. Ya seguimos hablando con el intendente Pablo Hassan.
Explora un mundo de sonidos inigualables. Esta temporada activa las canciones y los éxitos más destacados para tus oídos exigentes. RPD Radio FM 97.5. Somos equipo. En este verano 2024, vamos a la tanda.
Pensando en su comunidad, volcado en obras que faciliten el mejor vivir de nuestros contribuyentes. Municipalidad de Los Helechos, un municipio en constante crecimiento. Gestión Pedro Rubén Gómez.
El Ministerio de Salud Pública de Misiones inicia una primera etapa de vacunación contra el dengue para personas de entre 20 y 40 años. A través de la aplicación AlegraMed podrás acceder a una consulta médica que te recetará la vacuna y te asignará un turno en el centro vacunatorio más cercano a tu domicilio. Todos los pasos se realizan exclusivamente en la aplicación. La inmunización es una herramienta más para cuidar a la población, pero todos debemos seguir trabajando para erradicar el mosquito transmisor de nuestros hogares. Y recordá que sin mosquito no hay dengue.
Gobierno de la provincia de Misiones.
Decime que tiene el mate, decime que no es pasé, si esconde en su espuma el monte y hasta el gasillatel.
Cada paquete de yerba mate Andesito contiene la esencia pura de la tierra misionera.
No hay trance tan peligroso que opaque su sabor.
Yerba mate Andresito, donde comienza la patria y se cultiva la amistad. Es un producto de la cooperativa yerbatera Andresito.
Nuestro compromiso es brindarte lo mejor en música.
Vibra con cada onda expansiva de los sonidos finamente seleccionados que te traemos.
RPD Radio FM 97.5. Somos equipo. Volvimos con más Verano 2024.
RPD Radio 97.5 MHz. Desde Uberá, Misiones, Argentina.
Minutos de las 7 de la mañana, nos quedan algunos minutos nada más porque ya se tiene que seguir con su actividad el abogado Pablo Hassan, intendente de Oberá. Le contamos que hay mensajes, que dice el primero de ellos, que fue temprano, lo tenía por acá, Daniela, acá está, Daniela, nuestra, que llegó a nuestra productora, teléfono a la producción 22 2237-34, 2237-34 para enviar los mensajes y comunicarse. Éxitos Pablo, siempre junto a los obereños, saludos de Gloria. Y también Gabriel dice, buenos días, mis felicitaciones al señor intendente, que a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel país, gestiona para solucionar los problemas y no sale de los barrios. Que tenga buen día. Después volvemos con el tema de los barrios, un tema que tiene que ver también con la asistencia que se está brindando a los merenderos, pero antes había quedado pendiente esto que yo te había consultado. Y que en Posada sucedió que una de las dos grandes empresas, Vencivenga, dijo, pero de un día para el otro prácticamente, en realidad avisó dos o tres veces, pero rapidito, miren que no sigo, mañana no tengo más servicio, y tuvo la intendencia de Posada, que tiene bastante más espalda económica que Oberá, que decir, bueno, cubrimos nosotros. ¿Qué pasa si la única empresa que quedó con sus dos subsidiarias, porque en realidad es un grupo empresario que tiene acá en Oberá, Nex por un lado y Guacurari por otro, pero pertenecen al mismo grupo empresario, el día de mañana dicen, no nos alcanza así como ustedes están planteando el boleto, nosotros nos vamos? ¿Qué pasa con el transporte público en Oberá?
Tendremos que salir a buscar alguna empresa que quiera o pueda prestar el servicio y organizar como en su momento se hicieron los contratos de emergencia para que pueda prestar el servicio de manera de emergencia urgente, digamos. Pero es complejo porque no son muchas las empresas que tienen la capacidad de prestar el servicio como lo tenemos en la ciudad de Oberá hoy. Uno de emergencia de 3, 4, 5, 7 colectivos, por ahí sí se puede conseguir, pero un servicio total, no son muchas las empresas en la provincia que pueden hacerlo. Tal vez esta, Vencivenga, y las del grupo Casimiro, y para de contar, las Orianki del Dorado, son las empresas grandes de transporte que te pueden llegar a prestar un servicio así.
Recién hablamos de la cuestión de emergencia. Se sigue diciendo todavía por qué no está firmado el contrato y por qué se siguen con los contratos de emergencia. ¿Esto es verdad o no? ¿Ya no firmaron el contrato?
Es como lo decíamos, lo venimos diciendo hace un montón, incluso se lo mandamos a la Defensoría del Pueblo, los concejales, los contratos de la licitación se firmaron. El problema, el tema está en que obviamente los contratos de la licitación están tal cual el proceso de la licitación y que establecen toda esta cuestión de los nodos y las transferencias. Como todos sabemos, esos nodos y esas transferencias todavía no se han construido, entonces estamos en ese pase todavía, en algún momento tenemos que construir esos nodos y esas transferencias. Ese es el sistema al cual se apunta y se apuntó, digamos, porque entendemos de que de esa manera vamos a poder mejorarlo. Pero bueno, necesita eso mucha inversión y todavía no está dada las cosas como para hacer esas inversiones.
En referencia a lo que vos me dijiste,
lo que sí,
está ahí, el contrato y está en la página del Consejo Deliberante de Oberá.
Sí.
Está en el área de Digesto Jurídico Municipal, ordenanza 16, número 32. Está aparte bien sencillo para buscarlo.
El Digesto Jurídico es una herramienta que, como vos sabés, cuando yo era concejal nos habíamos puesto como meta y como objetivo terminar. Y lo hicimos y está ahí vigente para todos. Ahí se pueden buscar todas las ordenanzas que están vigentes en la ciudad. Las que no están vigentes no están en el digesto, están en un archivo histórico. Pero el digesto, después de muchísimos años, está ahí disponible como una herramienta para todos los vecinos, que ayuda también a la transparencia y a la capacidad de poder, un vecino común y corriente, entrar a buscar de manera ordenada por tema las ordenanzas que quiera ver. Lo que sí también está bueno por ahí contar es que desde el municipio, con inversión propia nuestra, inversión del municipio, con recursos del municipio de Oberá, seguimos haciendo mejoras en las paradas de los lugares. Nosotros mejoramos las paradas más transitadas, la de la Avenida Italia, la de calle Río Negro, y ahora lo que estamos haciendo es haciendo una parada linda y unificando la de Tarjeta Naranja y la que está frente a Rentas, que tienen una cuadra de diferencia cada una. Sí. Encima, la de Tarjeta Naranja, si todos recordamos, ahí genera un problema de tránsito cuando hay cola en combustible y los colectivos tienen que parar y doblar. Entonces, se unifican esas dos paradas en una parada mucho más grande y mucho más linda, frente a Renta y frente a la Casa Boldú, la casa histórica. Y de paso también mejoramos el tránsito porque los colectivos no van a tener que parar ahí justo en la curva, sino que van a parar ya frente a, pasando la YPF, frente a la Casa Boldú.
Y con la avenida de
ANSES.
ANSES, claro.
Bueno, y esa es la próxima. Si va todo bien, terminamos esa y nos iríamos para el ANSES a hacer una parada mejor para el...
Nos queda otro mensaje. Buen día, saludos a usted y al intendente. Pregunto, ¿cómo se puede gestionar, mejorar el espacio de una plaza como limpieza e iluminación por la inseguridad que hay y las aguas estancadas y cantidad de focos de mosquitos? ¿Habrá alguna manera de hacer cumplir a los vecinos con los cuidados? Rosana, vecina de Gunter, que nos está escuchando. Saludos para Rosana. ¿Cómo se actúa sobre los vecinos? Y me queda junto con esto otra cuestión, que es la siguiente. Vos hablabas de la cuestión de lo impositivo, y hay una enorme cantidad de vecinos que no pueden pagar ningún impuesto porque todavía no están terminadas, por ejemplo, las mensuras para, en el caso de quienes, como nosotros concretamente, pagamos la cuota del IPRODA, de las distintas viviendas que están, que se van adelante con el plan provincial, al IPRODA sí le pagamos, pero no le podemos pagar a la municipalidad, porque no estamos todavía con la subdivisión necesaria para poder tener un lote, parcela y pagar como corresponde y así recaudar más la MUNI. Y te junto con eso, porque eso sería parte del tema de los barrios. ¿Qué pasa con la asistencia en algunos merenderos? ¿Cómo está el tema? Porque ahora es más que nunca la crisis social, hay más cantidad de personas que están asistiendo, más cantidad de gurizadas que están necesitando la taza de leche. Bueno, ¿cómo se están ustedes organizando con eso?
Bueno, primero con la cuestión tributaria, nosotros lo que estamos haciendo es, esta situación que vos me contás pasa en muchísimos lugares de la ciudad de Verá, muchísimos barrios. Entonces, yo lo vengo contando hace mucho, por primera vez tenemos un equipo de gente, o sea, no es solo una persona, porque antes había una persona, ahora hay un equipo de gente que está trabajando en una dirección de tierras, en la cual el principal objetivo es eso, es regularizar la situación de los barrios. Vamos a ir yendo por barrios, en este momento se está trabajando fuertemente para terminar con Torneus, que como sabemos tiene 50 años de historia, y el trámite tiene como 40 años, porque se había iniciado un proceso de regularización y nunca se terminó, en gran parte, o sea, muchos vecinos nunca pudieron terminar su título, entonces ya se había hecho en la gestión de Fernández 100 hectáreas, ahora se está haciendo Torneus. Estamos, como te decía, avanzando un poco más rápido porque ya hay un grupo de gente trabajando en eso. Y después vamos a ir yendo barrio por barrio tratando de encarar lo más rápido posible. Igualmente, los de IPRODA sí hay que tener en cuenta de que para empezar a regular, o sea, para empezar a pagar las tasas municipales hay que terminar de pagar hay que terminar de pagar todo el plan de IPRODA. Porque IPRODA tiene un beneficio con como es un organismo provincial, y hasta tanto no terminen de pagar las cuotas y no tengan el título, que están exentos de la tasa retributiva, eso lo establece el código, y bueno, termina siendo un beneficio para el que accedió a esa casa de prueba.
Pero un perjuicio para la MUNI, es decir.
Un perjuicio para la MUNI, pero bueno, pero no está mal, porque al fin y al cabo el acceso a las casas de prueba tiene un fin social, y al ser un organismo provincial con un fin social, está ya viene previsto en el código fiscal que están exentos. Ahora sí, cuando se terminan de pagar las cuotas, lo que sí tenemos que hacer es hacer que el proceso de titularización sea rápido, y porque ahí, una vez que sale el título, sí empiezan a pagar la tasa municipal. Y eso también, como te decía, falta regularizar, porque hay barrios de IPRODA donde ya terminaron de pagar todos las cuotas, pero nunca lo titularizaron todavía. Entonces ahí sí está en falta, digamos, el Estado, tanto provincial como municipal, tenemos que regularizar eso para empezar a pagar. Pero bueno, pero es una situación que, como te decía, hoy, después de mucho tiempo, se está trabajando fuertemente en ese sentido, y esperemos que podamos tener resultados lo más pronto posible, ¿no? Y lo otro, ¿qué era lo otro?
Tema merenderos, y después terminamos con lo que yo te quiero preguntar merendero. La esquizofrenia, digo yo, me hago cargo de la oposición obereña.
Los merenderos, a ver, nosotros desde el municipio, como le decía, tenemos merenderos que se asisten con un programa provincial hace tiempo ya, y lugares donde se entrega comida que se realiza en la cocina centralizada. Los merenderos de la asistencia provincial, la verdad es que venimos con una merma significativa en los recursos. Lo que nos dice la provincia también es que ellos recibían recursos de Nación para manejar esos merenderos, y también tuvieron un recorte en ese sentido. Nación lo que mantiene es que la asistencia a los merenderos y demás se está dando a través de las iglesias, pero nosotros no estamos viendo, digamos, que haya un una asistencia fuerte a través de las iglesias en la ciudad. Hay merenderos con las iglesias, pero son uno, dos, tres, no hay una asistencia integral. Eso está faltando, y lo que estamos haciendo es tratando de reforzar lo máximo posible con los recursos municipales, pero no vamos a poder equiparar la situación porque es mucho el dinero. Y lo que sí estamos por hacer, estamos trabajando, si va todo bien, en el mes de abril lo vamos a empezar, vamos a aumentar casi en un casi en un 50%, en realidad es un 40% más o menos, la cantidad de raciones de comida de la cocina centralizada. Vamos a hicimos algunas refacciones, mejoramos ahí las hornallas de gas, y vamos a agregar un par de ollas, y vamos a empezar a agrandar la cantidad de comida que llevamos a los barrios, porque justamente la gente que trabaja en la cocina nos está contando que ellos tienen relevado la gente que va a buscar la comida en los diferentes puntos que están en toda la ciudad. Eso, tratamos de abarcar la mayor mancha urbana. Y nos están contando de que ellos tienen relevada la cantidad de gente, pero últimamente se están quedando cortos porque viene más gente que antes no venía, que nunca vino, y están viniendo a anotarse, y vienen y se quedan sin comida, digamos, antes de terminar de entregarle a todos. Entonces, se está viviendo esta situación. Nosotros vamos a ampliar la cantidad de raciones y vamos a tratar de alcanzar a toda esa gente, ¿no? La situación no es fácil, no está siendo fácil para nadie. Es durísimo lo que nos toca ver, y al área de desarrollo humano, digamos, que es la que está más empapada con este tema, la verdad que no está pasando un buen momento, pero es lo que nos está tocando, digamos. O sea, nos tenemos que arremangar y tenemos que hacer todo lo posible para poder darle asistencia a los que más necesitan. En estos momentos de crisis, por ahí lo que pasa también es eso, que tenemos que agudizar los sentidos, agudizar la gestión, y tenemos que tratar de llegar a los que más necesitan. También, en cierta medida, sirvió para cortar con algunas cuestiones que no correspondían, porque antes en la municipalidad sucedía que teníamos fila de gente que iba a retirar la bolsa de mercadería, y algunas de esas personas no necesitaban la bolsa de mercadería porque incluso a veces iban en autos propios a buscar la mercadería. Y no es la situación de extrema necesidad que sí se vive en un montón de personas, y que capaz muchas veces no se llegaba a esa persona con la asistencia, porque esa persona no podía ni siquiera ir a la municipalidad. Entonces hoy lo que estamos haciendo es haciendo un control mucho más exhaustivo, y la verdad es que estamos llegando a aquellos que antes no se llegaba, digamos. Pero no está fácil, la verdad que es muy difícil y muy feo lo que se está viviendo, pero no es lo que nos está tocando, ¿no?
Además, con una epidemia de dengue muy muy importante. Último mensaje nos manda Samuel, un vecino aquí de Gunter, que siempre escribe: preguntarle sobre el fumigado y por la calle, que tiene que ver un poco por la calle, esta calle sin nombre donde está nuestra radio, que más arriba quedó bastante deteriorada después de un accionar un día, se quedó atascado un camión municipal y nunca vinieron a arreglar, porque es impresionante los mosquitos. Es cierto, acá hubo muchos casos de dengue en toda la ciudad, pero acá en particular hubo muchos casos de dengue. El tema de fumigación, esto lo estaban haciendo en combinación con el área programática de salud.
Con provincia, sí.
Con provincia, y que esto era solamente se fumigaba en los domicilios en donde había alguna persona con dengue o con síntomas.
No, la fumigación se hace así. Primero, a medida que se van notificando los casos, el equipo de trabajo del municipio y de provincia hacen los bloqueos, van haciendo los bloqueos lo más rápido posible de la zona donde se recibió el caso, los bloqueos con el personal y las mochilas de a pie, digamos. Esos bloqueos no son solamente en esa casa, esos bloqueos generalmente son una cuadra entera o dos cuadras. Una vez que se reciben muchas notificaciones en un mismo lugar, lo que se hace es pasar con la termoniebla, que es la fumigación, ese humo que vemos, que se llama fumigación espacial. Esa fumigación espacial lo que hace es entrar en el ambiente en todos lados y matar mosquitos. Pero eso se puede hacer solamente tres veces en un mismo barrio. Después hay que esperar el lapso de 20 días o un mes para poder hacerlo nuevamente, porque ya causa peligro, digamos, a los seres humanos y al ecosistema mismo, porque eso obviamente que también afecta a otros animales, a otros insectos. En gran parte de la ciudad, ahora no recuerdo precisamente acá en Gunter, pero vamos a mirarlo, yo si no me equivoco tengo el informe acá, en gran parte de la ciudad se hicieron las tres fumigaciones espaciales, y eso hace de que estemos...
Hay que esperar un mes casi.
Casi un mes para poder empezar de vuelta con esas espaciales. Pero un poco lo que también venimos haciendo hincapié, la mejor forma de prevenir esto es limpiando los cacharros, porque hace poco la provincia sacó un informe muy muy ilustrativo y muy sencillo de ver, donde justamente ponían los porcentajes de existencia de Aedes aegypti en los espacios, digamos, y el 0,5 del 100% de mosquitos que se encuentran en nuestros entornos, el 0,5 es el que es el Aedes aegypti que se encuentra en las axilas de las plantas, pozos de piedra, y es decir, lugares naturales,
claro,
que puede proliferar el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue.
Sí, 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 sí.
En el resto, o sea, en el 95% de los casos, el Aedes aegypti se encuentra en las gomas, la basura,
el fondo de la casa,
la canaleta, el agua del perro, el estanque donde guardamos agua de lluvia, todas las cosas de nosotros, los seres humanos. Entonces, por eso insistimos tanto en la prevención, porque, como decía, en el entorno, acá el barrio Gunter está rodeado de vertientes y bañados y arroyos. Lo más probable es que haya muchos mosquitos, pero lo más probable es que la mayoría de esos mosquitos sean de las otras variables, que son tres más variables, que según lo que dicen todos los científicos, no transmiten el dengue. Entonces, si nosotros nos cuidamos mucho y somos cuidadosos en no tener criaderos, no tendría que haber dengue. Igualmente, el trabajo de fumigación se va a seguir haciendo, pero no va a ser la cura definitiva a este tema, digamos.
No, fortalecer la prevención desde el punto de vista del trabajo que hacen cada uno de los vecinos. Dos mensajes más nos quedan y la última y ya te vas. Buenos días, soy Marta y agradezco por lo que hace el intendente, pero entiendo que esto no solo local, viene desde la directiva del presidente, así que fuerza intendente, es lo que dice Marta. Después también nos escribía Valeria y dice... no sé si alguien consultó, pero ya que está ahí, pregúntenle por qué no cortan más acá arriba de acá en Gunter. Siempre hasta la media de la plaza, al menos que corten el borde del pajonal frente a la emisora, que está justo acá, que nosotros estábamos viendo para hacer una reserva natural, sino porque la verdad que está altísimo. Esto es parte de lo que vos decís, tal vez ahí no está el Aedes aegypti, pero lamentablemente del otro lado que tenemos nosotros aquí por detrás de donde está la emisora, ha vuelto a crecer la capoeira, en donde hay otro tipo de alimaña que se refugia ahí, que son los chompiras que han dejado, sí, pues hace pocos días encontraron ahí garrafa, además la policía. Después, porque está horrible encima los mosquitos y también las víboras, bueno, todo esto es lo que nos dice Valeria, claro, es un peligro para los chicos que están en la plaza. Nosotros te agradecemos la visita.
Vamos a hacer hincapié en el equipo de desmalezamiento, también es el que colabora con el dengue, entonces están todos desbordados, digamos, pero vamos a hacer vamos a reforzarlo, le voy a escribir al encargado del área para que vengan a ver y traten de limpiar. Toda la ciudad nos está por ahí reclamando mucho esta cuestión de las podas, pero vuelvo a decirlo, por ahí nos está pasando y que estamos saturados con el dengue, con la poda, con esta situación de lluvia, sol, hace que obviamente crezca muchísimo y nos está obligando incluso a pensar a ver cómo contratar alguna cooperativa o algo para poder llegar a más lugares, porque no se da abasto.
Hay un hecho central que es, ¿qué es lo que va a pasar con los ahora denominados programas volver al trabajo? O volver al trabajo, lo que se llama. Lo que antes era potenciar trabajo. En Oberá quedaron muchas personas que quedaron ahora huérfanos de organización, porque las organizaciones sociales ya no son los intermediarios, como dice Javier Gerardo Milei, y ahí sí estaría la oportunidad de, en su barrio, donde no tengan que viajar, poder hacer una mínima contraprestación en donde a ustedes le implicaría la cuestión de la responsabilidad de las herramientas.
Sin duda.
Y que se firme un compromiso por esas herramientas sería, que no
sería,
se pierda.
Sería muy útil, nosotros incluso lo pensamos y lo vimos a eso. El tema es que todavía hay una incertidumbre bastante grande va a pasar con eso. Pero lo vimos, lo pensamos, pero queremos, tampoco queremos asumir la responsabilidad del municipio de llamarlo toda esa gente, darle las tareas y que dentro de un mes corten todo.
No, es que por ahora no puede ser.
Porque después es como hacemos con la gente. Pero si, en el momento que haya una definición con eso, potenciar trabajo, es una idea factible, sin duda.
Última, esquizofrenia, aquella persona que tiene múltiples conductas. A nivel nacional, la oposición obereña está de acuerdo con el recorte, con la motosierra, con la licuación, y a nivel local uno los escucha reclamando y poniéndose a los mismos vecinos que están recibiendo o sufriendo ese motosierra, ese recorte. ¿Por qué se hace política de esa manera? Y si todavía falta un año largo para las elecciones del año que viene, que van a ser acá en Oberá, la de Defensor del Pueblo. ¿Qué opinión tenés?
No, yo creo que a uno le llama mucho la atención y yo siempre dije, yo soy un fiel convencido de que la gente sabe votar, no que la gente no sabe votar. Viste, cuando llegan las elecciones siempre se da ese debate, no, porque los llevan con la bolsa de mercadería, no, porque la gente no sabe votar, porque los llevan como ganado. Para mí no es así. Para mí, más allá de que en el día de las elecciones siempre existen todas las movilizaciones de los distintos partidos y demás, yo estoy convencido que en los tiempos de hoy, tal vez no era así antes, pero yo estoy convencido que en los tiempos de hoy la gente sabe votar. Quiere decir que, por más de que se muestren tal vez con uno o con otro, o que le lleve uno u otro, o que uno lo asista u otro lo asista, la gente va a votar en el cuarto oscuro, va y vota lo que realmente considera. En ese sentido, yo quiero creer que la gente es consciente de que, a pesar que hoy tenemos a una oposición que nos echa la culpa a nosotros de todos los aumentos, nos echa la culpa del aumento del colectivo, nos echa la culpa del aumento, le echa la culpa al acelo del aumento de la energía. O sea, hoy tenemos...
Nos quedó ese tema, para otro día va a ser tema.
Tenemos gente que le está echando la culpa al acelo por el aumento de la energía. El acelo no tuvo absolutamente nada que ver, ni una coma puso en los decretos nacionales que establecieron las nuevas categorías tarifarias y las nuevas tablas tarifarias para esa categoría. Entonces,
y la quita de subsidios.
Y la quita de subsidios. Entonces, como te decía, me parece que si la gente hace un mínimo análisis, se retrotraen un poquito al pasado y ven las posturas que tenían la oposición antes de las elecciones, se van a dar cuenta de que les están mintiendo, digamos, les están mintiendo en la cara, que hoy se están queriendo poner como los defensores del pueblo y son los que apoyaron a un modelo de gobierno que nos está haciendo todo bastante más complicado hoy en día. Y todos sabíamos, digamos, y se sabía de que marzo y abril iban a ser los meses más duros, y lo que por ahí algunos no saben es que este aumento de las tarifas fue el primero
de los tres. Están diciendo que van a ser los más duros. Va a ser peor mayo, en junio, porque va a empezar a perder trabajo la gente. En un ratito nosotros vamos a tener una columna con nuestro economista de cabecera, que es un profesor de la Universidad de La Plata. La apertura de importaciones, lo que ayer se anunció alegremente, la apertura de importaciones es la pérdida de empleo de muchas personas. Así que eso es lo que después viene. Perdona que te corté, pero son las 8:05 y sé que tenés que cumplir con otras obligaciones. Así que algo con lo que quieras cerrar.
No, nada, agradecer nomás, pedir a todos los obreros que seamos fuertes y que estemos más unidos que nunca, que estemos también ayudando al que más lo necesita, porque en estos tiempos son, como decía, son difíciles. El municipio está con las puertas abiertas como siempre, a pesar de todas las dificultades, y nada, la verdad que hay que tener un poco de paciencia, a ver que se acomoden algunas cuestiones y ver qué medidas se van a ir tomando para poder ir resolviendo el día a día. Hoy está muy difícil planificar a futuro, es un poco también lo que yo decía en el discurso de apertura. Es muy difícil que yo pueda planificar a futuro grandes obras, grandes desarrollos. No están dadas las condiciones para que uno pueda planificar grandes desarrollos, digamos, a futuro en la ciudad. Entonces, Tenemos que concentrarnos en hacer lo más eficiente posible lo que tenemos, en mantener lo mejor que podamos todo, nuestros barrios, nuestras calles, nuestros asfaltados, cuidarnos del dengue, estas cuestiones. Y es un año en el que hay que tener paciencia y esperar a que se acomoden las cosas para que tal vez el año que viene, ojalá toco madera, ojalá todo se acomode, la economía empiece a repuntar un poco y podamos tener un mejor año, ¿no?
Muchísimas gracias, Pablo Hassan, el intendente de la ciudad de Oberá, por haber venido y por todo esto que estuvimos conversando. Quedaron muchos temas que en algún otro momento los seguiremos hablando. Nos vamos a la tanda, algo de música que está por allí prevista, y bueno, continuamos hasta las 10 haciendo Primera Mañana.
Explora un mundo de sonidos inigualables. Esta temporada activa las canciones y los éxitos más destacados para tus oídos exigentes. RPD Radio FM 97.5. Somos equipo. En este verano 2024 vamos a la tanda.
Hoy vamos a conocer sobre los síntomas y cómo prevenirlo. Por eso estamos llegando a uno de los centros de salud para hablar con un especialista en el tema, el doctor Eduardo Ramírez. Hola, ¿cómo le va?
Ah, mucho gusto.
Antes que nada, queremos saber qué es el dengue.
El dengue es una enfermedad viral transmitida por vectores, en este caso el Aedes aegypti, y la principal forma de prevenirla es evitar el contacto con este vector.
¿Y cuáles son los síntomas?
Generalmente hay un aumento de la temperatura, fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, y algunas personas también pueden presentar algunas manchas en la piel o lo que conocemos como rash cutáneo. Insistimos es que inmediatamente aparece algún síntoma asociado a esto, vengan a la consulta. No automedicarse y concurrir al centro de salud más cercano.
¿Entonces me quiere decir que esto es una responsabilidad de todos?
Claro, es una responsabilidad compartida. El Estado y la comunidad con la unidad funcional que es la familia y el individuo que entiende y comprende que es un esfuerzo que debemos realizar en conjunto y entre todos hacemos frente a esta situación.
Recordá que sin mosquito no hay dengue.
En Vigilar, trabajamos continuamente para tu tranquilidad. Ofrecemos servicio de rastreo para todo tipo de vehículos. Además, brindamos sistemas de monitoreo de generadores, cámaras frigoríficas, calderas, entre otros. Ponemos a tu disposición un novedoso sistema que te brinda la información en tiempo real en la pantalla de tu PC y tu móvil de los eventos más críticos para que tengas todo bajo control. Vigilar, rastreo satelital. WhatsApp 3755-221566. Líneas rotativas 0800-888-9434. www.vigilar.com.ar. Vigilar, rastreo satelital. Un producto más de Valenzuela Sistemas.
Nuestro compromiso es brindarte lo mejor en música. Vibra con cada onda expansiva de los sonidos finamente seleccionados que te traemos. RPD Radio FM 97.5. Somos equipo. Volvimos con más Verano 2024.